Jesús Graña está entre nosotros y trajo un pan. Entonces estamos convidando a los desarrolladores de app, de la aplicación de transporte.
No saben lo que es esto.
Sí, no se vaya sin probar este pan que no saben lo que es. Ya lo hemos probado, es una maravilla.
Si se ve...
Además que Jesús es especialista en multiplicación de panes y todo. Si le traes unos pescados, te trae más.
Se llama Jesús y trae pan casero. Es un ángel este hombre.
Nací el 25 de diciembre.
¿Qué tal el pan? Te hicieron chistes de todo tipo.
¿Naciste el 25 de diciembre?
Jesús María, por eso.
No te puedo creer.
Muy fuerte.
Eran tan católicos tus padres que dijeron, ahora.
Por suerte. El nombre que me tocaba.
Pero dijeron ahora 9 meses antes.
¿En serio también había empezado otro nombre?
Toda mi familia tiene nombres guaraníes y me va a tocar uno guaraní y me salvó el día.
Para, voy a, Nikki, vamos a sacar una foto del pan para que nuestros oyentes puedan ver lo que es esta maravilla, porque es una obra de arte.
No, ya la rompí la obra de arte, no saben lo que era con la terminación.
Bueno,
está,
pero no importa.
Yo ya estoy comiendo.
Está calentito, gente.
Sí. ¡Ay, bueno!
No se puede con esto.
Estábamos a dieta, ¿te das cuenta?
¿En serio?
¿Quién estaba a dieta?
Se falta un montón para el verano.
Siempre decimos,
¡ah, qué!
Termine chanta, no estamos a dieta nada.
Nunca, siempre queremos, pero nunca lo logramos.
Es como el desafío del año.
Jesús es chef, sommelier, y bueno, antes se había dedicado también a la comedia musical. ¿Cuándo fue tu vuelco en la vida para dedicarte a la comida?
Fue desde siempre. Lo primero que estudié cocina fue a los 12 años y después a los 15. Siempre intercalé, mi familia es una familia netamente donde la cocina se vive. Soy tercera generación de panaderos.
Y con razón, este eso. Pan no sale en una generación sola.
Este pan tiene historia.
Ni aunque le dediques la vida entera te sale así, mira.
Me crié en una panadería, o sea, yo vivía en Carmelo, soy de un pueblito del interior.
Qué lindo que es Carmelo.
Bellísimo pueblo. Y abajo de mi casa había una panadería donde todos los días se elaboraban muchísimos kilos de pan, que era de mi familia. Entonces me crié entre olores a pan desde la infancia.
Kesman, pasá, vení si querés. Acá está Alberto Kesman, lo vamos a convidar con pan.
Alberto, vení a comer esto.
Alberto, vení.
Estás invitado.
Es un boliche.
Claro que es esto, pan casero.
Pan casero calentito.
De Jesús Graña, tenés que probar esto.
No, no, para probar.
No, es que vas a querer probar y vas a querer seguir comiendo.
Esto es como un reality, sí. La gente pasa y va comiendo.
Va comiendo
el reality del pan.
Ahora, hablan, esto es alimentación consciente.
Alimentación consciente es a la hora de comer que le prestemos atención a comer. Vienen por
¿qué
ahí.
Tal?
Ponerle un pienso a cada bocado que consumimos.
Que normalmente la gente en la media hora fuma el cigarrillo, come, va al toalete y todo lo demás. Entonces la gracia es que pase esto.
¿Para qué te voy a sacar una foto?
La cara, la cara de Alberto. La cara de Alberto lo dice todo.
Qué placer.
¿Viste lo que es?
Sí.
O sea que no es tanto lo que comas en cuanto a si engorda o no engorda, sino más bien lo que es compatible con la salud de tu cuerpo.
Es prestarle atención. O sea, hoy en día le prestamos atención al cole de los nenes, a nuestro físico, a esto, a lo otro. Ahora, la comida la damos como por hecho. Como siempre sucedió en nuestra vida, es un hecho fortuito. Y en realidad tiene que pasar a ser un punto importante porque... Como dicen los amigos de la abuela Coca, somos lo que comemos. Entonces, en la medida que lo que comemos lo pensamos de alguna manera, obviamente funcionamos mejor. Somos como una maquinita.
¿Todo esto implica en reeducar a la gente sobre la comida o también en parar un minuto? ¿Qué tal? El veredicto de Alberto Kesman del pan de Jesús.
Con la boca,
la boca llena, como tiene que ser.
Espectacular.
Con esa voz.
Y le vamos a convidar a toda la radio, todos los que están por ahí también le vamos a convidar.
Todo huele a pan casero.
Ay, qué rico, el olor que deja. Entonces, además esto.
Implica en reeducar a la gente sobre los alimentos y también en tomarse el minuto para reflexionar sobre lo que estamos haciendo.
En especial el tomarse el minuto para comer, que es como una... Yo vengo del mercado laboral formal y supe tener como todo el mundo la media hora y esto y demás. Y entonces... En esa media hora que tenemos al mediodía, metemos muchas acciones. Entonces, en especial, siempre yo nombro el tema del celular.
Totalmente.
Si a nuestro cerebro le damos la posibilidad de que conteste 3 WhatsApp, 2 mail y hable con tu pareja, y la posibilidad de comer, le va a prestar atención a los WhatsApp y no a comer, porque el otro lo hizo siempre. Entonces, la gracia es, todo esto dejémoslo que va a suceder en algún momento del día y 20 minutos del día prestemos la atención a comer, pero realmente que se le preste atención, que no sea un acto físico en el cual ingerimos algo.
Que no
sea
automático.
Que no sea automático, claro. Que es lo que pasa a hacer. Entonces, en especial porque ahí es cuando vienen como los atracones y algo nos cayó mal y esto y lo otro, porque no percibimos en qué momento comimos todo eso.
Y no percibís las señales que te manda tu propio cuerpo de cómo estás asimilando eso que estás ingiriendo.
Exactamente, en especial porque el proceso puntualmente de satisfacerse no pasa tanto por el lado físico, sino que pasa también por la cabeza. Entonces, a nuestra cabeza le lleva un poquitito más de tiempo que a nuestra panza, por decir una manera, hacerse cargo de
lo
que
está entrando.
Entonces,
ahora, Jesús, el hecho de comer light no significa comer sano o comer bien.
No, inclusive la palabra light tiene como muchas acepciones positivas y yo no creo tanto. Yo prefiero que alguien coma con menos azúcar que coma algo light.
Bien.
Puntualmente, venimos como en Uruguay, en América, unos pasos atrás de Europa, entonces hoy en día muchas de las marcas que todavía utilizamos de edulcorantes ya están prohibidos en el otro lado del mundo.
Por el aspartamo sobre todo.
Puntualmente es eso. El aspartamo se inventó como un edulcorante para bebidas frías. Nadie cuando lo inventó pensó que iba a pasar cuando se ponía en un café caliente.
Claro.
Y realmente cuando se pone en algo caliente cambia químicamente.
Cancerígeno.
Y es cancerígeno. En Europa está prohibido totalmente y acá en cualquier hotel uno encuentra dos pastillitas de aspartamo que endulzan maravillosamente litros de café. Entonces, hay que esas cosas intentar eliminarlas.
Lo que sí está asociado a lo que es sano y no es sano es el proceso que por el que pasan los alimentos. O sea, lo ultraprocesado podríamos ya relacionarlo con lo que no es sano.
Exactamente, en especial porque la industria alimenticia descubrió que somos grandes fans de algunas sensaciones, entre ellos de la gran cantidad de sal y de los crocantes. Entonces, la gran mayoría de los alimentos ultraprocesados tienen unas cantidades de sodio extraordinarias. Los otros días yo nombraba, no importa, es una marca de galletitas muy conocida, que tiene un corazón blanco. Y esa marca de galletitas, si uno lee su paquete, dice que con tres galletitas uno ya tiene toda la sal que necesita en el día.
¡Por Dios!
Y son unas galletitas muy comunes que uno le da normalmente a los niños y demás porque son deliciosas, tremendamente bajoneras. Pero es eso, nos estamos metiendo en la boca unas galletitas que tienen la misma sal que un par de porciones de sopa, de tartas y demás.
Hoy hablábamos temprano, que no sé si está cierto o no, el tema de los agroquímicos en algunas frutas y verduras. El hecho de tener que pelarlas porque hoy por hoy no es tan sano comer una manzana como lo era antes.
Sí y
con
no.
Con cáscara, te digo,
sí,
¿no?
Sí, estoy pensando en la cáscara. Ahí volvemos a lo mismo. Obviamente lo orgánico tiene como un manto de algo como muy muy bueno. Uruguay, su producción de alimentos, vegetales, frutas y demás, es muy buena. Cuando uno entra a viajar y sale de acá, se da cuenta que en realidad comemos súper bien. Entonces, sí, tener las precauciones de lavar algo y demás, pero yo puntualmente compro la feria diariamente, en las ferias de mi barrio, y soy de los que todavía me lustro una manzana contra el pecho y me como la manzana.
Es divino eso.
Y puntualmente, y mi hija que tiene 9 años, más o menos nos manejamos de la misma manera, entonces quizás no es lo más recomendable y yo le diría que si se lleva la fruta para su casa la lave, pero no hay hoy en día grandes enfermedades todavía transmitidas por las cáscaras de los alimentos y demás, como ahora las que vinieron, por ejemplo, del otro lado del mundo, que pasó ahora con unos congelados, en los cuales vinieron con una enfermedad que son típicas de plantas de alimentación y que causan cosas, la listerosis, que es la que estaba dando la vuelta, cosas muy graves.
Claro.
Entonces, esa planta del otro lado del mundo tiene un montón de procesos que están increíbles y tal vez no trabaja con nada crudo, pero la contaminación que tuvo dentro de sus productos es mucho más grave que lo que te puede traer una manzana mal lavada.
Qué increíble.
Entonces, hay que tener más miedo a los productos ultraprocesados porque, como en todo, las bacterias se entran a poner más resistentes. En productos ultraprocesados las bacterias son más resistentes aún. Entonces,
claro.
Puntualmente,
y están ahí hace tiempo.
Están ahí hace tiempo y imagínate que no las pueden sacar de la fábrica. Acá en Uruguay se ha dado algunas veces en alguna fábrica grande de chacinados y demás que tuvieran que sacar del mercado todos los jamones y cosas por el estilo. Y es porque son bacterias que, aún lavando todo súper bien, se hacen tan resistentes como las de un quirófano, que son difíciles de sacar.
Claro.
Entonces, tengámosle más miedo a aquello que veamos la etiqueta y vengan un montón de idiomas y no podamos leerlo.
Que a la manzana
que a
del
la
arbolito.
Manzana del arbolito
bueno,
demás.
Ahora se está hablando del etiquetado para que sea más fácil, para que todos los consumidores entiendan un poco más de qué se trata, ¿no? La etiqueta uruguayo.
Claro, pero eso es un poco la limitante que tiene a la cantidad de azúcar o a la cantidad de sal. O
sí,
bueno,
sí, o si tiene grasas trans.
Pero,
o no,
pero bueno, eso no quita que sea ultraprocesado
no,
igual.
Obviamente, pero te digo que de repente ayuda y orienta en algunos casos, ¿no?
O sea, cosas que se están dando hoy en día. Por ejemplo, Uruguay de hoy en día empezó a tener niños con problemas de obesidad y de diabetes y demás. Y necesariamente, yo soy el mayor de un montón de hermanos, de 11. Antes, cuando yo era chico, no existían estas enfermedades en las niñas.
¿Y comías?
Y comía pan
con manteca.
Dulce.
Puchero con toda la grasa del mundo.
El caracú
como loco, con sal.
La piel del pollo porque era crocantita.
Sí.
Entonces, realmente son ese tipo de cosas las que nos hicieron que tuviéramos índice de diabéticos.
Son los snacks.
No, son los snacks. Son la papita, el crocantito, el conito el ese nugget. Maravilloso.
No.
Bueno, los nuggets, yo debo decir que
veneno.
Cuando trabajé formalmente, que fui gerente de una compañía grande que daba de comer como 20.000 porciones diarias, pude visitar una fábrica de nuggets en Brasil que es muy conocida.
Ay, qué asco.
No nos cuentas.
No,
excepto
saber.
La patita del pollo y la cabeza, todo lo demás se transforma en nuggets.
Sí, como los panchos que te meten el
piel, hueso, todo, plim, 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 se transforma en nuggets. Entonces, claro. Esta empresa, cuando trabajaba bien, separaba las pechugas para hacer un empanado con esas pechugas, pero después el resto, inclusive los huesos del pollo, se muelen y se transforman en nuggets. Entonces, tenemos un país que es lindo, que hay cosas accesibles en todos lados. Las nuggets no son baratas, es mucho más barato el kilo de pollo.
Claro, a veces uno opta por practicidad cosas que son veneno, de verdad.
Claro.
O sea que...
Y a los niños, es lo peor de todo, pero porque es la típica que le das a los niños las nuggets y los panchos.
Pero y todos los conservantes, esos. Que se...
Sal, conservantes, esto, entonces, a su vez...
Ay, ¿sos antipancho? Porque yo el pancho no lo puedo abandonar.
Yo no soy antipancho, yo creo que cualquier cosa
se puede comer... Yo no quiero saber cómo se hace el pancho porque me gusta, entonces no quiero enterarme.
Pero nada te va a hacer mal. O sea, por ejemplo, hay la marca del payaso de las hamburguesas. Yo creo que no es mala. Lo malo es cuando uno almuerza 4 veces por semana.
Claro.
Pero, yo qué sé, yo
una
me voy
a, tanto.
Una vez cada tanto, yo me voy a Tres Cruces, necesito viajar con mi hija, 2 de la mañana, ¿dónde voy? Y bueno, me voy a la cajita de ese lado porque es lo que tengo a mano. O como en otro lugar de ahí que tiene marca de un aderezo para panchos y lo mismo.
Y contanos, porque nos trajiste un pan casero alucinante. La alimentación consciente va de la mano con el tiempo para cocinar, el tema de slow life, slow food, eso del tiempo,
bueno,
cocina lenta.
El slow food nace como un movimiento en realidad en Italia, donde muchos restauranteros se dieron cuenta que ingresó el primer restaurante este de la marca del payaso. Cuando ingresa el primer restaurante de la marca del payaso, se juntan muchos dueños de restaurantes y generan y crean el slow food como una contracara al fast food,
a la comida rápida.
Sí, pero ¿qué le decimos a la gente que no tiene tiempo? Porque en realidad me encantaría hacer pan. Yo un día, te estoy hablando hace tal vez 3 años, me propuse hacer pan casero.
¿Y qué pasó?
Que claro, hablando, la diferencia con el pan de molde era abismal, obvio, pero nada, nunca llegué a hacerlo.
Por ejemplo, este pan tiene 5 ingredientes más las semillitas. Un pan clásico de los congelados o de los que fuera tiene 37 ingredientes.
No te puedo creer.
Un pan clásico de molde tiene también 32, 34 ingredientes. Yo le quisiera preguntar, aparte de harina, agua, levadura, aceite, ¿qué más tiene? Y ahí es cuando aparecen esos nombres raros de bromuro, de no sé qué, claro, qué plazo, de ¿qué? Calcio.
Entonces, de repente, un tip fácil puede ser ir a la panadería del barrio, ir a la carnicería del barrio, a la verdulería más o menos de confianza, o sea, ir a los pequeños
puestitos. Es que es lo que yo estoy recomendando, capaz. Porque todavía sigue habiendo en Montevideo muchas panaderías que elaboran panes a la antigua usanza. La gente allá del otro lado.
Hay una demanda.
Acá están reclamando el pan, los chiquilines de control.
Tenemos que mandar el pan casero para el control porque lo están viendo y se están muriendo y es entendible. Lo que, claro, o sea, la clásica flauta con manteca no es tan mala, gente.
No es tan mala, pero en especial es esto, o sea, es. Yo creo que mucha gente se toma el trabajo un fin de semana de programar, si son padres algunos, de programar todo lo que va a aparecer con tu niño a la semana. Tal día tiene inglés, tal día tiene esto, tal día tiene otro. Yo soy papá de Manuela y Manu tiene a veces una agenda que es como la de un adulto.
Sí,
bueno,
terrible.
De la misma manera hay que entrar a empezar el morfi. Entonces es, ¿qué va a comer a la semana? Y que no sea algo aleatorio, algo vamos a darle de comer. Vamos a pensarlo también, porque a la medida que lo entras a organizar, después se da como mucho más fácil.
Claro, organizarse y frizar. Yo digo que eso es como el gran secreto, por más que te lo hago, ¿no?
Organizarse y frizar y organizarse y pensarlo ante todo, que es eso. O sea, el programarse la comida, el pensar un menú, el anotarlo en un papelito que no hace nada, porque no hay peor cosa a la hora de cocinar que es la indecisión,
claro,
el sí. Salir sobre el momento y sobre
la
el pucho.
La indecisión es lo peor. ¿Qué hago hoy?
Que bueno, y ahí vas al súper con mucha hambre, con indecisión, y normalmente ahí es cuando la industria alimenticia te agarra y te dice...
Y te vas a la ladera de los congelados y decís, lo soluciono rapidísimo.
Prendo el horno, tiro esto y está todo bien.
Y está todo pronto.
Entonces, en realidad, si tenemos un poquitito de previsión, que es... Tú vas a ir a la playa y si el día está que radiante sol, te vas a llevar el protector, la sombrilla, el gorrito, una botella de agua. Bueno, pensemos lo mismo, pero va a pasar para adentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿de qué manera me puedo sentir mejor previendo estas cosas hacia atrás? Y no es tan difícil. Y de hecho van a comer el resto de su vida. Entonces, si logramos un hábito correcto, va a ser algo que nos va a acompañar siempre.
Claro, y además, digo, también lo cierto es que tenemos que tomar determinadas previsiones o precauciones cuanto más grandes somos, ¿no? Cuando somos más chicos, comemos lo que comemos y está todo bien.
Está todo bien.
¿Vos planificás la semana, Paula?
No.
¿Vos, Olivera?
No, no, yo no, pero cuando Lucía era más chica, sí.
No, yo no planifico, pero realmente pienso en lo variado. Bueno, o sea, no es que lo de carne todos los días.
No, ¿entendés? Pero podemos ayudarle a la gente a que entre a planificar. ¿Entendés? Y es eso, que haga una pequeña grillita en la semana y es, no una dieta, porque la palabra dieta está asociada a adelgazar. Y en realidad una dieta es una guía para comer.
Es una
comer.
Previsión claro. de lo es que vas a alimentar.
No, y sí, intentar dar balanceado, no es que le voy a dar ni carne ni
a mí me sirvió
días,
mucho que, hay que aprovechar la oportunidad del niño chico cuando está en la casa, ¿no? Exacto. Porque el niño chico te obliga a ser más consciente porque lo querés alimentar bien. Porque obviamente no lo puedes llenar de porquerías.
Sí, cocino, ¿no? También me claro. gusta salir la comida yo.
Pero tú cocinás, la mayoría de los uruguayos, en Montevideo en especial, la cantidad de gente que vive a deliveries, ni te imaginas. Diariamente, milanesa, chivito, minutas.
Ay,
no te resistes,
hígado. Ay, che, yo conozco mucha gente que vive a minutas. Yo conozco si te va a reventar el cuerpo. Contanos tus redes sociales. Vos ahí tirás tips.
Tips en redes sociales, sí.
¿Cuáles son tus redes?
Mis redes son, mi Instagram es jesus-foodfriends, mi nombre en Facebook es Jesús Graña y mi red en Facebook también. Lo que yo cuento es normalmente, si voy a la feria de mañana y encuentro algo que me parece copado, lo comento y lo como mundialmente. Claro. Entonces, y recorro mucho ese tipo de cosas. Y después, cuando estoy en mi casa cocinando, no sé si hago un pan o cosas por el estilo, voy tirando tips, que por ejemplo, un pan cuando está cocido necesita sonar hueco. Que bien. No necesariamente para hacer un pan así de grande hay que tener un gran horno. Yo cocino en muchas casas de familia, con hornos familiares comunes y corrientes.
Este pan te va para toda la semana, en una familia chica.
Sí, son 4 kilos de pan aproximadamente.
Y lo que aguanta en perfectas condiciones. Exacto. Es impresionante y no necesita tantos conservantes, o sea que también va en la forma en que se hace.
Es que es la perdición, tenés ese pan en tu casa.
Pero lo puedes ir
bueno, pero la tostada de la mañana.
Exactamente, el pancito cuadradito ese de molde que maravillosamente dura fresco como un mes y medio y tiene olor a solvente.
¿Cuánto demora en leudar? Nos tenemos que ir, pero ¿cuánto demora en leudar el pan
este pan? Yo entre que lo empiezo a amasar y sale el horno estoy 1:40 más o menos.
Nada, ¿te das cuenta? Te entretenés en las redes sociales 1:40.
En tu casa hacemos la prueba, cocinamos un pan en tu casa casero y damos fe
por redes. ¡Ay, qué rico!
De que sale un pan casero de tu horno.
Me encanta. Se nos fue el tiempo, Jesús Graña, muchísimas gracias por estos tips para la alimentación consciente y saludable que todos tanto necesitamos y con este pan nos convence así, de primera, te digo.
Totalmente, bueno, me parece que no está quedando ni una miga, nada. Se llevaron el pan de acá y lo están comiendo. ¿Está rico?
Ah, están todos, mirá las caras de felicidad. ¿Cómo
voló
la comida,
y a todos les
buena
encanta.
Da felicidad?
¿Viste?
Están todos felices.
A ver si lográs esa cara con un nugget. Nunca en tu vida te va a pasar.
Nunca en la vida.
Nunca.
Siguen a Jesús Graña entonces en las redes sociales que se van a llevar bastantes sorpresas sobre la alimentación y para mejorar la vida de cada uno.